invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero. Y un total de 13 partidos políticos presentaron sus listas de precandidatos para la alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales que se celebrarán en Perú el próximo 2 de octubre. Entre los aspirantes a asumir la conducción de la capital peruana en reemplazo de Jorge Muñoz figuran 3 candidatos en los comicios presidenciales del año pasado, que ganó el izquierdista Pedro Castillo. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean muy bienvenidos a otra nueva emisión para Tras la noticia, agradeciendo la linda sintonía que a esta hora, de 3 a 4 de la tarde, y por las ondas de Radio Martí, pues usted le brinda este programa de lunes a viernes. En el día de hoy agradeciendo también la asistencia técnica en estudios de May Vázquez, así como la producción de Jaime Almiral. Y desde luego pues agradeciendo ante todo que haya tomado nuestra llamada para compartir pues indudablemente temas relacionados no solamente con la temática cubana, sino con todo lo que ocurre en este mundo que en este momento se encuentra en hilo, producto de la invasión de la Federación Rusa, Vladimir Putin, a Ucrania. Y quiero darle la bienvenida al politólogo, el director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, Julio Schilling. Muy buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, querida Cari. Un placer estar contigo en un lunes en esta ocasión, en esta extraordinaria trinchera de batalla y de libertad que es Tras la Noticia, y con todo el gran equipo de Radio y Televisión Martí, y por supuesto con esa audiencia exquisita y especial que tiene este programa.
Muchas gracias, Julio. Bueno, vamos a hablar porque ayer se cumplieron 61 años de la histórica invasión de Bahía de Cochino. E indudablemente hay muchos análisis y hay distintas versiones de el por qué cada año Cuba celebra como indudablemente una gran batalla de que se hubiera enfrentado a un octavo, a un noveno o séptima flota, la división 82 de aerotransportada de los brigadistas, que eran exactamente 1.400 exiliados entrenados, por cierto, muy mal entrenados. Pero se habla, y en este momento quiero hacer una retrospectiva, porque se habla de grandes actos represivos en Cuba. Yo creo que más allá de la Primavera Negra, más allá de los primeros conatos de lucha en el Escambray, la redada masiva más grande que hubo, y te lo hablo en primera persona, porque un día como ayer yo cumplí 61 años de haber sido encarcelado. Más de 1 millón de cubanos, Julio, fueron extraídos de sus hogares en menos de 24 horas, confinados en Coliseo, hasta en el Palacio de los Deportes, confinados en clínicas privadas que habían sido confiscadas, una manzana completa de casas en lo que era el G2 en Quinta y 14, y las calles se quedaron vacías, total y absolutamente vacía. Se decapitó completamente lo que era y había sido pues el clandestinaje, conformado en aquel momento por distintos movimientos que, aunque no coincidían a veces, y esto es bien importante recalcarlo, para nuestra audiencia no coincidían ideológicamente en la misma forma de actuar, pero tenían como un fin común, sencilla y llanamente, derrocar al régimen castrista que se había proclamado socialista. Y desde luego pues había estado ya las primeras reuniones de Raúl Castro en Helsinki. Estaban dándole un giro a lo que había sido una república que hasta ese momento se había regido bajo la Constitución de 1940. ¿Y por qué quiero hacer todo esto? Porque hoy por hoy se habla de las motivaciones y lo que hubiera ocurrido un antes y un después. Y en primera persona te digo que yo coincido con algunos puntos de vista de algunos articulistas, de algunos bloggers, de algunas páginas, de los tweets, y en primera persona porque yo creo que Playa Girón fue sencillamente un intento que desde el primer momento estaba llamado al fracaso. Primero porque en Bahía de Cochino se debió al mal entrenamiento que tenían los muchachos que fueron a pecho descubierto, jóvenes que sencillamente iban a reconquistar aquella patria que no querían que cayera en manos del bloque soviético, pero que indudablemente fueron abandonados por el presidente John F. Kennedy, que en un mensaje a New York le dijo, tírenlo donde quiera. El punto escogido fue un punto muy cenagoso. La costa de Bahía de Cochino se convirtió en una encerrona para los invasores. Aparte de que le faltó el apoyo aéreo, que nunca llegó, pues sencillamente el ataque que se había perpetrado el 15 de abril contra ciertos hangares donde estaban los aviones de guerra de Cuba no fue suficiente. Yo sé que tú eras muy joven, que apenas tenías unos 12, qué sé yo, ¿qué edad tenías tú cuando Bahía de Cochino?
Cuando Bahía de Cochino yo tenía, creo que 2 años, si no me equivoco, 2 años.
Bien, año pero medio, habrás leído que sinceramente estuvimos confinados en distintos lugares hasta el día 19 en que se proclamó la victoria de Girón. Con el paso del tiempo y analizándolo fríamente te digo que el mundo no estaba preparado para este tipo de ataque. La reacción de que Bahía de Cochino se hubiera creado una cabeza de playa y se hubiera esgrimido allí un gobierno constitucional no hubiera sido bien visto por muchos países de América Latina y hubiera exacerbado ese sentimiento antinorteamericano, y eso fue uno de los motivos por los cuales indudablemente Girón se convirtió en lo que llamó Fidel Castro la batalla más grande ganada contra el imperialismo yanqui. Dame tu visión sobre estos puntos de vista.
Mi querida amiga, mira, este tema tan importante realmente es para tener numerosos simposios y en una Cuba libre se tiene que tocar. Primero, porque es importante que la audiencia de este programa, que está viviendo momentos de patriotismo extraordinario, entiendan que realmente ellos son parte de un linaje heroico que en el proceso que tú estás señalando de Bahía de Cochino encierra no solo los que fueron en esa expedición de liberación, sino, como tú bien detalles, y de la cual tú fuiste parte, ¿no, verdad?, de un heroico esfuerzo de un pueblo que estaba lo que se conoce como la clandestinidad en preparación para la llegada de esas fuerzas y preparando ya en modo de, a través de todo el país, en diferentes foros, en ciudades y localidades, precisamente sublevaciones populares para derrocar la dictadura castrocomunista. Podemos añadir también que ya había una guerrilla armada en el Escambray y la idea...
Era una pequeña guerrilla todavía, y una de ellas estaba conformada por Porfirio Ramírez, quien había sido pues miembro del directorio revolucionario contra la lucha de Batista, y era un líder estudiantil de un prestigio extraordinario, Plinio Prieto, en fin, pero todavía no estaba bien establecido. Y esto es importante que la juventud cubana conozca y sepa, porque cuando hablamos de crímenes atroces de la tiranía, se recuerda el remolcador 13 de marzo, el del río Canímar, pero yo creo que uno de los crímenes más grandes fue la rastra de la muerte ordenada por Osmani Cienfuegos, hermano de Camilo Cienfuegos. Adelante.
No, mira, es... Y hay que añadir, cuando hablamos del levantamiento armado dentro de Cuba, que no solo era en el Escambray, en los Llanos, hubo una guerrilla armada hasta el año 1967 y fue compuesta por mayormente campesinos, o sea, precisamente el grupo social que la dictadura comunista pues pretendía representar y en cuyo nombre hablaba, y realmente pues combatían fuerzas elitistas entrenadas por ya la Unión Soviética, combatiendo cercos y en fin, esto pues es un tema que se ha tocado a profundo. Enrique Encinosa ha escrito, es uno de los que ha escrito de manera extraordinaria sobre ese episodio, pero es importante señalar que la cuestión de la invasión de Bahía de Cochinos estaba coordinada, ¿no es verdad? Para primero, los planes fueron cambiados totalmente, o sea que esto se empezó a gestar en la administración de Dwight Eisenhower, y el punto de aterrizaje era por Trinidad, no por Bahía de Cochino, no por una zona, por un pantano, sino por una vía donde estaba accesible a poder subir a las montañas del Escambray, precisamente porque había una guerrilla ya en el Escambray que estaba ahí. Y fundamental para todo esto era, primero, la coordinación con las fuerzas terrestres que estaban combatiendo lo que se conoce como la clandestinidad a través de todo Cuba.
Fue desmembrada totalmente.
Totalmente, y eso se debe a dos factores. Uno, ya el castrocomunismo había recibido un entrenamiento en espionaje e inteligencia bastante, porque esto, o sea, desde el primero de enero ya se puso en moción las conexiones con la Unión Soviética, con Alemania Oriental y con, en aquel momento, Checoslovaquia, para el entrenamiento de fuerzas castristas en cuanto a penetrar instituciones y promover desinformación. Y esto fue muy importante porque una de las penetraciones fue el Departamento de Estado de los Estados Unidos y determinadas instituciones dentro de la nación norteamericana para precisamente vender la idea de que América Latina se iba a indignar por un esfuerzo de liberación por parte de los Estados Unidos. Pero es importante entender que el foco inicial era precisamente coordinar con ese gran cuerpo interno y el llegar por Trinidad para, en caso de cualquier problema, ahí estaba fácil acceso al Escambray. Pero lo más importante en una expedición que no cuenta con un número de hombres tan grande, porque eso fue a propósito, no querían una invasión a la Normandía, es contar con el apoyo aéreo. Eso es crucial, eso es, sin eso es como, pues no tomes agua y mira a ver lo que vas a durar. No podía ser, eso era parte de un plan que estaba como uña y dedo. Y sin embargo, a última hora, la administración de John F. Kennedy empezó a cambiar por mal asesoramiento, producto de infiltraciones que había en su gobierno, desdibujando la realidad de lo que estaba ocurriendo en Cuba.
Es algo que has tocado y es interesante, porque fíjate que a menos de un año fue la crisis de los misiles, donde, bajo la experiencia que ya tenía John F. Kennedy, no trató directamente con Fidel Castro, lo ignoró. Y ahí es cuando se trata y se lleva adelante lo que se conoce como el pacto Kennedy-Khrushchev. Otra cosa es que tampoco la OEA en aquel momento hubiera actuado con la precisión que actuó cuando Camaño quiso invadir o tomó por asalto las calles de Santo Domingo en el año 65, e inmediatamente Estados Unidos ordenó con la OEA la invasión a República Dominicana. O sea, el mundo, y te lo hablo con responsabilidad, no conoce que desde el día 1 hasta la actualidad, donde hoy por hoy vemos a un grupo de jóvenes encarcelados, donde vemos a menores reprimidos, donde vemos esos jóvenes cubanos que están siendo violados todos sus derechos en juicio sumario, sencillamente por salir a la calle a pedir lo que todo el mundo quiere, patria y vida y libertad.
Por supuesto, por eso programas como este, mi querida amiga, y temas como el que estamos entrando, es importantísimo porque hay un paralelismo extraordinario en el sentido de lo que está desafiando esta nueva cruzada del pueblo de Cuba contra tiranía y lo que se vivió en la época particular de abril del año 61. Y fue, o sea, básicamente por parte de mal asesoramiento, de nuevo impactado por infiltraciones de inteligencia de la Unión Soviética, que el presidente Kennedy pues se echó para atrás en cuanto a lo más importante, que era el apoyo aéreo, era fundamental, y el cambiar el sitio de aterrizaje, de llegada, para un pantano es como, o sea, una locura.
Era un callejón sin salida.
Correcto, una locura masiva. Y aparte, desaprovechar como estaba en ese momento el pueblo de Cuba, porque previo a la invasión hubieron leves vuelos, bombardeos para aniquilar intentar de aniquilar la Fuerza Aérea Castrista, y eso estremeció y le dio a primero la oposición gran fuerza. Incluso se hablaba de muchas milicias castristas que al ver eso pues estaban ya básicamente bien el fin, y estaban en una posición de ir pensando ya de un plan Puente de Plata para precisamente no enfrentar a los cubanos que venían, y se entendía que contaban con determinado apoyo de los Estados Unidos, algo que es perfectamente válido, ya que para esas alturas Cuba comunista contaba con el apoyo pleno y total de la Unión Soviética. Entonces, fue una oportunidad para los Estados Unidos, para el mundo libre, para el continente, de deshacerse con el foco del mal que persiste hasta este momento, que ha sido la base de subversión a través de todo el continente. Y precisamente a poco tiempo se vio, y tú aludiste a los cohetes de octubre del año 62, al poco tiempo de la traición del presidente Kennedy a los cubanos, y yo te diría que hasta los propios Estados Unidos y a los estadounidenses que murieron desafiando en algunos casos sus órdenes por honor y por cumplimiento con la tarea de liberación, entendiendo bien la naturaleza del castrocomunismo. A los pocos meses en Berlín ya tenía un muro. La idea no era que no se fueran los berlineses, sino tratar de ahogar a Berlín Occidental, y bueno, los vuelos pues empezaron a llevar la comida, y meses después pues los soviéticos empezaron a colocar cohetes ofensivos en Cuba. Todo esto es por la vacilación, por entender que había una gran debilidad de parte del presidente norteamericano, y ellos iban a aprovechar. Nikita Khrushchev claramente.
Pero la experiencia le sirvió, porque fíjate que cuando la crisis de los misiles, y te hablo esto con toda propiedad, hubo un bloqueo naval completo y verdadero por fuerzas norteamericanas y fuerzas de la OEA a la isla de Cuba. No podía entrar ni salir nadie. Fui testigo presidencial, estaba en aquel momento en la cárcel de Baracoa en Oriente, y se podía ver perfectamente bien a lo lejos cómo había buques de la Armada norteamericana en conjunción, y también pudimos, gracias a un médico, el doctor Pedroso, que puso un televisor. Y nosotros estábamos encaramadas como en una escalera humana, ver la famosa conferencia donde ignoraron totalmente a Fidel Castro y se decretó el pacto Kennedy-Khrushchev. Julio, mantente en la línea. ¿Cómo? Vamos a nuestra primera media hora y vamos a hablar de lo que ocurrió en el día de ayer en Cuba y cómo el mundo extendido ante lo que está ocurriendo en Ucrania, donde también misiles podrían ser la punta de lanza en esta guerra tan cruel contra el pueblo ucraniano.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en esta segunda media hora para Tras la Noticia, hoy con el profesor y director del Pensamiento Patria de Martí, Julio Cili. Y Julio, ayer fue un día donde fueron nuevamente impedidas asistir a misa, una vez más, pero en esta ocasión, un día muy especial porque era la misa pues de resurrección, de domingo de resurrección, y alrededor de 16 damas de blanco que fueron arrestadas este domingo de resurrección en Cuba, pasado el día de ayer, cuando se les impidió llegar a misa en diferentes iglesias para asistir y pedir por la liberación de los presos políticos. Parece mentira que a 61 años de Bahía de Cochino, el pueblo de Cuba tenga que ser encerrado, las mujeres cubanas tengan que ser maltratadas, las damas de blanco violadas, multadas e impedidas por salir a pedir la libertad del pueblo cubano, lo cual te indica que yo creo que no ha habido un pueblo más honroso que nuestro pueblo, el de ayer, el de hoy y el que vendrá en un futuro muy próximo, que nunca ha dejado de luchar por que Cuba regrese a un estado de derecho y libertad. Entre otras, fue arrestada la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler. Las detenciones fueron terribles y fueron multadas como si fueran presas comunes. O sea, dame tu punto de vista de estos actos de represión a 61 años de Bahía de Cochino.
Solo quería destacar, y de nuevo esto es importante para beneficio de la audiencia, que la Unión Soviética removió los cohetes de Cuba comunista y los Estados Unidos removió sus cohetes de Turquía. O sea, en adición al infame pacto Kennedy-Khrushchev, que en efecto convirtió a los Estados Unidos en el policía de que cubanos buscando avenidas de liberación fueran impedidos de hacerlo desde su territorio. Ahora, con respecto a lo que tú bien señalas, y podemos añadir ahí la procesión de Viernes Santo, que se había tolerado por el régimen previamente en otros años, y este año lo prohibió también. Y haces muy bien en puntualizar que estamos hablando de 61 años después de lo que supuestamente el Castro comunismo pues considera un gran logro, donde, como ellos dicen, el imperialismo, entre comillas, norteamericano sufrió su peor derrota, y para ellos fue consolidarse en el poder. Entonces, bueno, eso quiere decir que uno pues pensaría que más de 6 décadas después ya no necesitarían estar llevando escalas de represión tan burdas, porque ya tendrían eso bajo control, ¿no es verdad? O sea, estamos hablando de más de 6 décadas de adoctrinamiento, de en efecto haber elaborado un sistema de control bastante efectivo, ¿no verdad? Y se entendería que, bueno, que ya las personas estarían obedeciendo sin ellos tener que estarle recordando por la fuerza de que no pueden hacer determinadas cosas. Y sin embargo, no es el caso. Por eso es que lo del levantamiento popular y pacífico del 11 de julio es tan importante, porque estamos viendo las repercusiones de cómo el régimen, que había dado determinado espacio de mayor tolerancia, sintiéndose seguro para hacerlo, y sin embargo, pues tienen que apresar a las damas de blanco que buscan ir a la calle en el domingo de resurrección, prohíben la procesión del Viernes Santo, o sea, espacios que ya habían concedido que esto, aquí no estamos hablando de gran cosa, aquí estamos hablando de espacios que regímenes tan bárbaros como durante la época comunista de la Unión Soviética se toleraba, en el nazismo se toleraba, o sea, aquí estamos hablando de cosas elementales, de espacio, de espacios para que las personas vayan a ejercer determinado culto, entendiendo la infiltración que van a tener ahí de agentes castristas, entendiendo las limitaciones, expresiones de libertad, de expresiones públicas y el control que hay. Sin embargo, ya ni siquiera eso lo toleraron este año, porque no quieren correr el riesgo de que los cubanos se reúnan públicamente y tener una repetición. Eso no lo van a poder evitar, naturalmente, pero por lo menos no quieren facilitar las condiciones para que eso ocurra. Y esto, yo creo que lo que podemos sacar principalmente de esto es lo débil que está el castrocomunismo más de 6 décadas después de lo que ellos llaman una gran victoria contra los Estados Unidos, que realmente fue una gran victoria, o sea, tristemente, contra los esfuerzos del pueblo de Cuba, porque fueron cubanos, como tú bien señalaste, no solo las fuerzas de expedición 2506 de Bahía de Cochino, sino cientos de miles de cubanos que fueron apresados, o sea, 1 millón de cubanos, como tú bien señalaste, y a partir de ahí Cuba comenzó a ser el país con la mayor cantidad de presos políticos per cápita en el mundo, de modo de que...
Y fusilados. En menos de 48 horas.
Correcto.
Fueron llevados al paredón muchos valiosos cubanos. Julio, estamos en vilo hacia dónde va el mundo cuando vemos la guerra personal de Vladimir Putin y la Federación Rusa contra Ucrania. Cuando leemos titulares y Ucrania acusa a Rusia de bloquear las vías de escape para los civiles, 7 muertos tras un bombardeo ruso en la ciudad de Leópolis, Putin busca a comprador para su gas tras las sanciones europeas, la versión rusa de la invasión a Ucrania, la manipulación de los medios informativos por parte de Rusia con sus cadenas de televisión y la actitud de un presidente como Volodymyr Zelensky, que dijo que no cederá a Rusia territorios del este del país para poner fin a la guerra. Y esto lo dijo en una entrevista tan reciente como en el día de ayer a la cadena CNN, que aseguró que está preparado para luchar contra todas las tropas rusas en la región de Donbass. Según consideró, la batalla podría influir en el curso de la guerra. ¿A dónde va el mundo? ¿A qué estamos expuestos? Esta no va a ser una guerra convencional. Me gustaría, desde tu punto de vista y con ese bisturí que tú tienes para analizar los conflictos internacionales, este ha sido quizás el más importante luego de la Segunda Guerra Mundial.
Es así tal cual como lo describes. Primero, es importante señalar para tu gran audiencia cubana de que hay enormes paralelismos en cuanto a el régimen dictatorial en Rusia y el cubano en cuanto a, por ejemplo, el tipo de liderazgo sultánico, o sea, altamente personalista, la utilización de la desinformación como un arma importante. Las circunstancias, por supuesto, son diferente, pero cuando analizamos el papel que Cuba ha jugado desde el año 59 en cuanto a ser la base desde donde precisamente se exportaba toda la subversión que ha dejado cientos de miles de latinoamericanos muertos por fuerzas que fueron entrenadas en Cuba comunista, que fueron apoyadas por Cuba comunista, actuando bajo, por supuesto, la dirección de la Unión Soviética en cuanto a la dictadura de Putin, buscando cómo esquivar sanciones. Esto es algo que el castrocomunismo ha hecho todo una vida. Y podemos decir también que el ejemplo del presidente ucraniano y del pueblo ucraniano tiene también una similitud al pueblo de Cuba en el sentido, aguardando que hay circunstancias muy diferentes. O sea, Ucrania cuenta con territorio, encuentra con sus fuerzas armadas, encuentra con fronteras, de modo de que está en otra situación. Sin embargo, tú que has vivido y eres parte de esta historia, conoces bien, y esto hay que insistirlo siempre, de que los cubanos han llevado una guerra de liberación desde enero de 1959 para precisamente liberar a Cuba del castrocomunismo. O sea que no solo concluyó con la Bahía de Cochinos, sino extendió, como mencioné previamente, con la guerrilla armada dentro de Cuba hasta el año 67, pero con incursiones de liberación para intentar infligir daños a la dictadura castrista, y la presencia hasta este momento de la insistencia de que Cuba tiene que ser libre, de no aceptar nada menos que la libertad, porque no es secreto para nadie que el castrocomunismo pues ha hecho numerosas ofertas a personas de influencia en el exilio para que regresen y les conceden determinadas concesiones económicas para que operen, pero quieren ser reconocidos y respetados y aceptados. Y eso no ha ocurrido. La nación cubana en libertad siguen exigiendo nada menos que democracia para Cuba y libertad plena. Entonces, en ese sentido, el pueblo está de pie y lo del 11 de julio lo demuestra. Ahora, ¿hacia dónde va el mundo? Mi querida amiga, mira, precisamente, si recordamos, yo creo que la analogía que haces con la Segunda Guerra Mundial es muy importante porque es muy válida. Previo a el ataque a Japón, de Japón, a la base naval de Pearl Harbor en Hawái, los estadounidenses estaban medio reacios a meterse en una guerra en Europa. No había mucho entusiasmo para así hacerlo. Sin embargo, fueron convencidos de la necesidad de expresar una solidaridad, no solo con armas, como estaban haciendo, ayudando a Gran Bretaña, sino que, y posteriormente a la Unión Soviética, cuando fue invadida por Hitler, pero también de mandar después soldados. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, la inteligencia estadounidense ayudando enormemente a las Fuerzas Armadas de Ucrania, igual que la inteligencia de OTAN. Eso hay que aplaudirlo. Y esa solidaridad es lo necesario si un mundo libre quiere seguir siendo libre. Entonces estamos viendo una gran fuerza, una gran lucha por fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. Y en esto el Occidente está en serio cuestionamiento y mirando su futuro y entendiendo de que no pueden permanecer en la acera mientras están ocurriendo crímenes de lesa humanidad y genocidio. Y esto importa mucho y tiene que ver también, impacta a Cuba, porque ese sentimiento no puede decir, bueno, con Ucrania sí y con Cuba no. O sea que hay que llevar ese mismo espíritu de solidaridad y de lucha y de defensa de valores democráticos a Cuba. Entonces, los factores internacionales siempre tienen una influencia extraordinaria en lo que ocurre. En los Estados Unidos, sin Francia, por ejemplo, no hubiera alcanzado su independencia. Recordemos de nuevo, 90% de las armas que utilizó el ejército de Washington fue pagado por Francia. Francia envió soldados, envió buques de guerra para ayudar a la nación que estaba luchando por su independencia. Entonces, ese principio de solidaridad es lo que ha guiado los procesos de liberación y de independencia histórico a través del mundo siempre. Entonces, Cuba no puede quedar excluido de eso. El castrocomunismo cuenta con una serie de actores malévolos, entre ellos la Rusia de Putin. Ha sido su banquero hasta los otros días. Le ha perdonado la deuda por muchas razones, por la alianza estratégica que tienen en cuanto al espionaje, muy profunda, de modo de que está claro en el bando de que Cuba comunista está. Por eso esa campaña de desinformar a los cubanos sobre la invasión Rusia a Ucrania. Entonces, esto es muy importante porque obliga a personas que tal vez en otro momento no estarían enfocando en, bueno, esto es simplemente una guerra, porque hay conflictos en todas partes del mundo, en todo momento. Sin embargo, en este caso estamos hablando de precisamente dos fuerzas, el autoritarismo, el despotismo, por un lado, contra la democracia, que claramente está representada por Ucrania, pese a todas sus imperfecciones, como son todos los humanos y como son todos los sistemas de gobierno, pero Ucrania claramente es una democracia y claramente su soberanía fue violada por Rusia, de modo de que esto está sumamente, sumamente claro, y lo que está trayendo es un gran nivel de concienciación y precisamente un reto a la desinformación, que, por ejemplo, Rusia, cuando invadió a Crimea y cuando ha estado llevando a cabo desde el 2014 su guerra por medio de estar armando a separatistas en la región de Donbass, el mundo más o menos no entendía, no se involucraba, la desinformación rusa trabajó. Y por eso hay un gran paralelismo con el castrocomunismo, que ha utilizado la desinformación con gran efecto. Sin embargo, no lo pudieron hacer con el 11 de julio, y en este caso Rusia no lo puede hacer con la invasión, con esta agresión brutal contra Ucrania. Entonces, esto es bueno para la libertad. Y para concluir esta idea, mi querida amiga, el pensar que vamos a llegar a algún momento donde ya los que amamos la libertad nos podemos sentar y olvidar y no estar en la vanguardia de la lucha y la defensa de esos valores, están equivocados. La libertad y la democracia hay que defenderla siempre, porque siempre van a haber fuerzas que conspiran contra ellas.
Se puede negociar después de con el mismo hombre que es tan capaz y tan pérfido y tan cruel de dejar a repatriar, de dejar de repatriar más de 7.000 soldados rusos muertos se acumulan en morgues de Ucrania y el Kremlin se niega a repatriarlo. Se puede negociar, se puede sentar Zelensky a negociar con el mismo hombre que convierte a Mariupol en la línea roja de las negociaciones entre Ucrania y Rusia, y se puede indudablemente sentarse a hablar con el hombre que es capaz de crear una tecnología que convirtió a la KGB en una implacable maquinaria de triturar secretos. Y indudablemente hay una realidad. ¿Hasta dónde ha afectado a Putin que Ucrania mate a Vladimir Petrovich Fedorov, el octavo general ruso, desde que empezó la invasión, y que también dañara el crucero ruso Mosca atacado por misiles ucranianos? Dame tu visión de estos puntos de vista que te he puesto para tu análisis.
¿Cómo no? Empiezo por la parte última. Es innegable que Ucrania está teniendo un éxito superior a Rusia, no solo por la lista de que hay mucho menos bajas por el lado ucraniano, sino que Rusia es la segunda potencia militar del mundo y sin embargo está llevando esta guerra desastrosamente, no controlan una ciudad grande todavía, de modo de que eso es vergonzoso visto desde una estrategia militar. Es una derrota completa y eso se debe a que de nuevo Ucrania está utilizando los métodos napoleónicos de guerra, tiene inteligencia superior que se la está dando los Estados Unidos y OTAN y tienen, a pesar de tener mucho menos armamento, tienen armamento superior porque la tecnología, mi querida amiga, sigue siendo, estando en manos del mundo el libre. Ahora, si en cuanto a sentarse y negociar, si en este momento hubieran tropas ucranianas bombardeando ciudades rusas, si estuvieran llevando a cabo la guerra dentro de Rusia, dentro del territorio ruso, entonces podemos decir que habría un espacio de equiparación para eso. Pero esta agresión inmoral tiene nombre y apellido, o sea, de dónde empezó, de quién es el culpable, y las hostilidades para parar simplemente reposa sobre quien empezó esta guerra innecesaria e injusta, y es el régimen de Vladimir Putin, porque Ucrania bajo ningún concepto estaba siendo ninguna violación de la soberanía de territorio ruso. Entonces, cuando le añades que ya no es cuestión de pensar o estudiar, se está cometiendo genocidio, o sea, el ejército ruso ha cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, han básicamente destruido más de la mitad de la economía del país, del territorio ucraniano. Quiere decir, aquí hay indemnización de guerra de que hay que hacer. En Rusia las hostilidades pueden parar y magnífico, eso sí se puede. Para eso no hay que sentarse con el dictador Putin, porque él tiene tanto interés a largo plazo de que esto pare como Ucrania. Sin embargo, aquí está el tema de los crímenes que se han cometido y la clara responsabilidad de el dictador Putin, de su régimen, porque esto no es una cuestión solo de él. De modo de que esto hay que tenerlo claro. Yo creo que Ucrania hace muy bien en defender sus principios de soberanía, porque de aceptar los términos, de decir, bueno, está bien, vamos a tasajear a espacios de territorio de Ucrania y para que ahí se quede contento, bueno, bajo ese pretexto, pues entonces Hitler tampoco hubiera seguido su avance y lo de Putin se hubiera quedado contento con lo que ya básicamente controla desde el 2014. Entonces aquí las pretensiones, y hay que entender reales del dictador Putin son otras. Está amenazando a Finlandia y Finlandia a Suecia. Está amenazando a todo el mundo que le rodea, porque la idea es recuperar el territorio que perdieron bajo la ocupación soviética, bajo la existencia de la Unión Soviética, y no solo, quedarse en el territorio cercano. Porque mira, mi querida amiga, hay que entender una realidad. De los países de la OTAN, ¿tú sabes qué por ciento tocan con el territorio ruso? Solo el 6%. En otras palabras, Rusia solamente tiene fronteras con miembros de la OTAN en un 6%. Quiere decir que 94% del territorio ruso no tiene fronteras con un miembro de la OTAN.
El tiempo se nos viene encima. Indudablemente esto tiene distintas aristas que vamos a seguir contando con tu intervención, con tu presencia, para poderlas comentar. Quiero agradecerte grandemente que hayas tomado nuestra llamada para analizar todo esto. Y en la próxima entrega hablaremos del oro blanco, el enorme motín estratégico que el Kremlin le quiere arrancar a Ucrania porque Rusia está en bancarrota. Gracias, Julio, por haber estado
con nosotros. Un placer siempre, querida amiga.
Y con Julio Schilling despido nuestro programa de hoy agradeciendo la asistencia técnica en los estudios de May Vázquez y la producción de Jaime Almeral. Quédense en ahora en la sintonía con toda la programación de Radio Martí Mañana venimos con más. Se despide de ustedes su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y este muchacho, de origen catalán y filiación socialdemócrata, no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en rechazar el cuartelazo que estremeció hasta los cimientos la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó incorporándose al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la revolución castrista, Jorge Valls no demoró en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla. En 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de dirigir y organizar sistemas antigubernamentales, y condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplida cabalmente su condena en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los rigores de las ergástulas castristas, y es por esa poesía, escrita entre rejas, por lo que hoy lo traemos a Escritos al Margen. Jorge Valls murió en el exilio, en Miami, el 22 de octubre del año 2015. A los 82 años. Servirán. Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra en rubí sangrante de mi sangre.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.